COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. Actualizamos la incidencia del COVID y hoy se han registrado 94 casos nuevos de coronavirus, de los que 82 corresponden a las últimas 24 horas. Hay 242 brotes activos y 1.892 casos vinculados. Han fallecido 6 personas en el complejo hospitalario y las UCIs permanecen masificadas con 33 enfermos ingresados en esta unidad. Hay un nuevo aula cerrado en el CEIP Padre Manjón de Salamanca Capital y mientras esperamos que el Tribunal Supremo se pronuncie el martes próximo sobre la eliminación o no del toque de queda a las 8 de la tarde, mañana conoceremos los municipios que van a tener que acatar medidas excepcionalísimas por una elevada tasa de COVID, como el cierre de comercios a las 6 de la tarde o la clausura de la hostelería. ¿Se han pronunciado las autoridades locales sobre las restricciones a este sector productivo, Silvia Merchán?
El concejal de hostelería, Fernando Castañón, ha entrado a valorar directamente la opinión de la Junta de Castilla y León, que sigue defendiendo el cierre de la hostelería en la comunidad. Si es más partidario de la paciencia y el control de los nervios que de la inmediatez que se ha instaurado, dice en el lenguaje político. Es poco realista con la situación que se vive y se olvida de las soluciones laterales.
Cuando miremos al pasado, una vez que hayamos superado el dolor, la perspectiva que tendremos de la pandemia será otra. Y a lo mejor la recordaremos más como una crisis económica que como una crisis sanitaria. Eso sí, lo más importante, mirando de cara al futuro. Estamos sentando los bases para que cuando venga la siguiente crisis sanitaria sepamos afrontarlo de una manera realista y de una manera eficaz.
Mientras, continúa el operativo de vacunación en Salamanca que permitiría en fechas aún por determinar inocular a la población salmantina de manera masiva. Y del mismo modo que el Salamanca ha ofrecido al SACIL el Estadio El Mántico, el Ayuntamiento ofrece el pabellón multiuso Sánchez Paraíso, de modo que ahora toca organizar la logística que permitiría garantizar las medidas sanitarias en esos espacios. Soy Verónica Martín y este viernes 12 de febrero tenemos cielos nubosos, soplan vientos del suroeste y esperamos hoy temperaturas máximas de 11 grados en Béjar, 15 en Ciudad Rodrigo y 13 en Salamanca. Conocemos ahora la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología con Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes. Fin de semana de tiempo estable y seco. La provincia de Salamanca se imponen las altas presiones que aseguran ambientes soleados sin lluvias. El sábado podríamos amanecer con brumas y nieblas matinales en la meseta. El cielo tenderá a quedar poco nuboso en las horas centrales del día con algunos intervalos de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas mínimas bajan, sin embargo, las máximas suben. Amaneceremos con heladas débiles y dispersas, una mínima de 1 en Peñarán de Bracamonte, 2 en Salamanca, 3 en Béjar y en Ciudad Rodrigo. Máxima de 17 en Ciudad Rodrigo, 16 en la capital, 15 en Béjar y 14 en Peñarán de Bracamonte. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, a esta hora se circula con normalidad por las carreteras de nuestra provincia, según informa la web de la DGT. Y en cuanto a deportes, Pablo Acebo te cuenta a partir de las 3 y 25, la previa de la jornada 14 en Segunda B, las declaraciones de Lolo Escobar, entrenador del Salamanca, y los protagonistas de los partidos de Guijuelo y Unionistas. Será como siempre en Deportes COPE Salamanca, el mejor programa de deportes de la radio local. No te lo pierdas. Ya son las 2 y casi 24 minutos. En temas municipales, el Ayuntamiento de Salamanca ha recibido un total de 605 solicitudes para acceder a una de las 35 viviendas de alquiler público que el consistorio ha construido en el barrio del Rollo y que están dotadas con trastero y plaza de garaje. El listado provisional de las solicitudes admitidas y excluidas, se puede consultar en la web www.pmvu.es, también en el tablón de edictos municipal. Cuando concluya el procedimiento, se celebrará un sorteo público ante notario. Además, el consistorio ha presentado hoy una nueva iniciativa para el fomento de la práctica del ajedrez tras el éxito rotundo del Salamanca Chess Festival, que fuera seguido la pasada semana por miles de aficionados a este juego en todo el mundo.
El Ayuntamiento de Salamanca, junto con la USAL, van a pedir al Gobierno de España que inicie los trámites ante la UNESCO para que el ajedrez sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta práctica tiene 1.500 años de historia, pero fue en España, en concreto en el seno de la universidad, donde nacieron las reglas modernas que hicieron que se convirtiera en un fenómeno de masas. Fernando Castaño, concejal de Turismo.
La idea es dirigir una carta al Gobierno de España, porque son los países los que tienen que tramitar las iniciativas ante la UNESCO para que este noble juego pues tenga el lugar que se le reconoce dentro del inventario del patrimonio inmaterial de la UNESCO.
Esta petición supone el colofón al tercer festival de ajedrez celebrado en Salamanca la semana pasada. Diariamente, más de 100.000 personas de todo el mundo visualizaron las partidas a través de las distintas plataformas. El retorno económico publicitario indirecto, estima la organización, ha sido de algo más de 400.000 euros.
2:25, actualizamos ahora la información de la provincia y parece que se sigue posponiendo la construcción de un puente entre Monleras y Zamora. Más detalles, por favor, Guillermo González.
Los pueblos de Monleras y Carbellino, en Zamora, están separados por unos 3 kilómetros. Pues bien, con la construcción de la presa de la Almendra se convirtieron en 50. Los vecinos recuerdan como antes de su construcción ya había un puente y la conexión era permanente. Óscar regenta una tienda en Monleras.
De hecho, mi madre es de Sayago, de un pueblo de cerca de Carbellino, y mi padre era de Monleras. Por lo tanto, es también un hecho de que las relaciones antes eran de otra manera. Ahora ya para estar más en relación, pues es mucho más problema.
También explican que en su día se prometió rehacerlo, pero ha quedado en eso, en promesas. Esta conexión supondría un incremento de llegada de población y turismo, cuando la pandemia lo permita, a esta zona de las Arribes.
Por insólito que parezca, y en plena era de las comunicaciones, tres pueblos de la comarca de la Armuña se han quedado sin cobertura por una deuda.
Cabezabellosa, Espino de la Orbada y Pitiegua llevan desde hace 10 días desconectados. El corte se ha producido por un impago de la empresa a uno de los municipios. Esta situación afecta a unos 300 vecinos y Toñi es una de ellas.
El otro día hubo una persona que tuvo un accidente y se tuvo que apañar él solo porque no pudo llamar para que lo fueran a atender, porque Dios no quiso que se desangrara allí, porque llamó a su mujer y no podía, pues muchas.
La mayor parte de su población es mayor y el teléfono era su única vía de contacto por la pandemia. Pero no solo afecta a ellos, afecta a todos. Además, ya se han dado casos de jóvenes que han tenido que volver a Salamanca por no poder teletrabajar desde allí.
Y los vecinos de la comarca de Vitigudino reclaman más medios sanitarios imprescindibles para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
En Lumbrales exigen una UVI móvil para esta comarca. En muchas ocasiones, los pacientes más graves son trasladados en ambulancia de soporte vital básico y recogidos por la UVI móvil de Salamanca en mitad del camino. El alcalde del pueblo es Carlos Pedraz.
No es de recibo que a mitad de camino se tenga que producir ese trasvase de enfermos con un paraguas, con un sol abrasador, o lloviendo, o nevando, o a 5 grados bajo.
Piden que no se legisle en contra de una moción dependiendo de quién la presente. A este recorte en la España despoblada se suma la falta de comunicaciones, como en los trenes, que cada vez hay menos frecuencias y los servicios han empeorado tras la pandemia.
2021 pasará a la historia por ser el año del no Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. Estas fiestas solo han dejado de celebrarse con motivo de la Guerra Civil Española, según lamenta el alcalde del municipio, Marcos Iglesias, en declaraciones a COPE, pero era imprescindible garantizar la seguridad sanitaria en el año del coronavirus, a pesar de pérdidas de 3 a 4 millones de euros para la ciudad, cuyas calles ahora lucen vacías.
Hemos puesto unas agujas simbólicas, unas fotografías gigantes, una especie de exposición urbana y callejera para que la gente pueda, a la hora de cuando vayan paseando, pues puedan tener ese mínimo recuerdo del carnaval. Yo creo que era lo más mínimo que podíamos hacer en este momento, ¿no? Apelar a ese mínimo sentimiento, pues con unos gestos, con dos agujas, que son dos barreras, con unas fotografías por la calle.
El alcalde confirma que este año habrá un dispositivo especial de policía para vigilar que nadie se salta las normas sanitarias en Ciudad Rodrigo. Y ya en el ámbito de la cultura continúa la polémica en torno a la obra que supuestamente habría firmado a mediados de los años 80 del pasado siglo el escultor salmantino Venancio Blanco.
Ni a la Diputación de Salamanca ni al hijo del escultor, Paco Blanco, cabeza visible de la Fundación Venancio Blanco, les consta que el fallecido artista fuera el autor de una de las piezas ubicadas en el jardín del Centro de Educación Especial Reina Sofía, que ha tenido que retirarse ante su lamentable estado de conservación. Paco Blanco.
En la Fundación Venancio Blanco, desde luego, no tenemos constancia de la autoría de esa pieza que está siendo motivo de la polémica. Y tampoco tenemos constancia de que hubiera una pieza de Venancio Blanco en este centro.
El asunto salía meses atrás en un pleno provincial donde el diputado no adscrito José Francisco Bautista pedía en una moción su recuperación y su inclusión en el inventario de bienes de la Diputación. Precisamente hoy se han presentado los 18 talleres artísticos programados por la Fundación este año en los pueblos de la provincia.
Por último, te recuerdo que la Hermandad de Donantes de Sangre pide que dones sangre precisamente mañana en horario de 8 a 14 horas en el Hospital Virgen de la Vega. Y hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario con una Eucaristía prevista en La Purísima a las 6 de la tarde. Alcanzamos las 2:30, estás escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Feliz fin de semana.